Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es viernes 13 de abril, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
En López Cotilla también inconformes con obra en Avenida Democracia. Manifiestan desacuerdo con la colocación de tubos o desagües a cielo abierto en dirección hacia su calle debido a que incrementará las afectaciones provocadas por el cauce natural de aguas pluviales. Sobrellevar el tumor de Wilms. Los niños son increíblemente poderosos, su mente, su energía, te cambia la vida. Joana tiene sus momentos de dolor, de angustia al momento de los tratamientos, pero a las 2 horas ya está nuevamente contenta, alegre, refiere el señor Jesús Álvarez, quien junto a su esposa nos comparte el testimonio sobre la enfermedad que fue detectada a su hija. Y rinden homenaje al escritor Sergio Pitol tras su fallecimiento. El físico Juan Epoto impartió una conferencia magistral dentro del marco de la cátedra Sergio Pitol en el Centro Universitario de Los Lagos. En ella habló acerca de la tercera cultura o el reencuentro entre la ciencia y las humanidades. Invitan a paseo turístico por los 3 pueblos indígenas de Lagos de Moreno. El recorrido se hará por lugares de las 3 comunidades y tiene el objetivo de mostrar a los laguenses la cultura y las tradiciones que emanan de estas comunidades. Y como todos los viernes, las actividades culturales para este fin de semana. Más adelante les mostraremos nuestra agenda cultural, seguramente habrá algo que les interese. En información estatal, patean otra vez elección de fiscal para desaparecidos. El gobernador Aristóteles Sandoval aún no ha decidido cuál de entre los aspirantes es el más apto para el cargo. Se pone el lunes como nueva fecha límite. Y colman candidatos y novatos el Congreso. De aquí al 1 de julio, el Congreso del Estado estaría trabajando a medias de su capacidad al contar con 10 diputados novatos en el cargo y 19 que al mismo tiempo son candidatos y harán campaña electoral. En información nacional, doctor al que acusaron de homicidio doloso en Oaxaca recupera su libertad. David Sánchez, líder del movimiento Yo Soy México, Yo Soy Médico 17, informó que un juez ordenó la liberación del médico, por el que se organizaron protestas en varios estados reclamando un proceso justo. Y mensaje entre Guerreros Unidos muestra debilidad de verdad histórica del caso Ayotzinapa, según Centro Pro. El Centro de Derechos Humanos, que coordina la defensa de los padres de los normalistas, aseguró que la explicación oficial del caso ha sido insatisfactoria. Y en los titulares internacionales, exmilitares israelíes acusan al ejército de disparar a matar en Gaza. En una carta publicada en 3 diarios, 5 exsoldados denuncian que la fuerza apunta contra personas desarmadas, incluidos niños. Y Ecuador da plazo de 12 horas para recibir prueba de vida de periodistas secuestrados. El presidente ecuatoriano Lenín Moreno dio un ultimátum a los disidentes de las FARC. De no hacerse, Ecuador responderá con toda la contundencia y sin contemplaciones.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Ya es viernes y les agradecemos mucho que nos acompañen esta mañana aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno, que terminen la semana laboral con nosotros. Nos escuchan a través del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno. Mi nombre es Gabriela Arreola y hoy, junto a mis compañeros Luz Atilano, Tatiana Sánchez y Paul Martínez, les compartiremos la información local más importante. Agradezco al ingeniero Rodrigo Mata, quien está al frente del control operativo. Gracias también a la licenciada Fabiola González, al pendiente de las llamadas telefónicas. Y pues hoy en nuestra sección de opinión y análisis podremos escuchar la colaboración de la doctora Yesenia Peña Sánchez. Ella, como ya sabemos, es especialista en temas de antropología, género, sexualidad, discapacidad, salud y alimentación. También tendremos algunas entrevistas, una de ellas con Alfonso López, quien es coordinador local de juventud en Cruz Roja Mexicana Lagos de Moreno, y nos hablará acerca de la campaña de colecta de juguetes Pinta Sonrisas, realizada con motivo del próximo Día Internacional del Niño, a beneficio de niñas y niños hospitalizados y de comunidades rurales en nuestro municipio. También nos acompañarán Eric Castro María y Elena Ortega y Ana González, quienes son integrantes de la Asociación Al-Anon, y nos harán una invitación a la Semana de la Unidad, donde se compartirán experiencias entre familiares y amigos de alcohólicos del 16 al 20 de abril. Por otro lado, también les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros. Están disponibles para ustedes nuestros teléfonos en cabina. Estos son el 403-1413 y el 01800-701-2119. También están en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg, en Facebook como Señal Informativa. Y también pueden ya enviarnos sus mensajes de WhatsApp al 4741-347609. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Y en López Cotilla también inconformes con obra de Avenida Democracia. Manifiestan desacuerdo con la colocación de tubos o desagües a cielo abierto en dirección hacia su calle debido a que incrementará las afectaciones provocadas por el cauce natural de las aguas pluviales.
A la inconformidad de vecinos y locatarios instalados sobre Avenida Democracia con respecto a la obra, aún en proceso, de ampliación a 4 carriles, se suma la de vecinos colindantes de calles López Cotilla y Agustín de Iturbide. A través de redes sociales y grupos de WhatsApp, se difundieron desde el martes pasado algunas fotografías y reportes manifestando desacuerdo con la colocación de tubos o desagües con dirección a cielo abierto hacia la calle en cuestión. Y es que, como es conocido por la población laguense, se trata de un cauce natural que desde siempre ha tomado el agua pluvial hacia el río Lagos desde las colonias elevadas, una afectación constante a viviendas que, de acuerdo con sus habitantes, incrementará con las nuevas adecuaciones consecuentes a la obra en la avenida y que, aunque en menor medida, se hizo ver ya con las leves lluvias de esta semana. Esto es lo que comparten los vecinos.
Cuando llegue el tormentón se les va a meter el agua ya. No se pueden pasar por el aguadal.
Bueno, no estamos de acuerdo porque pues va a haber muchos accidentes. Pues esos desagües que están poniendo, pues de por sí baja mucha agua, y luego ya con el desagüe que pusieron ahorita, pues va a ser demasiado.
Demasiado mal, porque como decirte, nomás lo dejaron por fuera. Cuando empiecen las lluvias va a venirse todo ese aguacero. Todavía nosotros estamos en la parte alta, pero las personas que viven hacia abajo tienen muchos problemas porque se les mete el agua a sus casas, y con ese drenaje que pusieron no está ni tapado ni nada. Te imaginas toda el agua que va a salir de allí, que si simplemente ahora que no estaba el desagüe y ahora que lo tiene y que conectaron ese tubo, va a haber muchos problemas.
Mire, aquí efectivamente tenemos un problema en la calle López Cotilla de toda la vida, y pienso que sí va a afectar un poco más porque ya lo vivimos. Se va a venir un problema muy fuerte, porque ese problema no viene, le digo, desde ahorita. Este problema viene, yo creo que todavía yo no nacía cuando ya estaba este problema, y ahorita se va a radicar más. Pues en este caso, ya que se puede hacer, simplemente esperar a las aguas y que el gobierno recapacite y haga bien las cosas como deben de ser. Pues se han aferrado a esas cosas que ellos dicen que lo van a hacer a como ellos quieran.
En agosto que cayó una tormenta, se inundó ahí, y ahorita con la lluvia que pasó ayer, ya estaban los arroyos de agua. Pues es que desde por sí es la calle donde más agua corre, y todavía echándole más desagües, pues ahora sí vamos a aparecer río.
Además, señalan, se suma a esta situación un problema añejo, la práctica de algunos habitantes de tirar su basura en las corrientes de agua durante el temporal de lluvia, y cuyas afectaciones, consideran, también se verán incrementadas debido a las medidas tomadas por los encargados de la obra.
Y nada más, no nomás es el agua, la basura que proviene de la de allá arriba.
Está muy mal, baja mucha basura.
Se han dado una vuelta ayer que llovió poquito, pues bajaba mucha basura de allá arriba, bolsas, todo tipo de basura.
Corre bien mucha basura, tierra, luego ahí es donde se junta todo. Casi llegando hasta abajo es donde se junta.
Hay que recordar que todo lo anterior ya había sido señalado por el Comité de Vecinos de la Avenida, conformado precisamente a raíz de las irregularidades detectadas en la actual obra de ampliación, para exigir a la Secretaría de Obras Públicas en Lagos de Moreno atendiera diversas cuestiones que, como dio a conocer Señal Informativa Lagos a inicios de marzo pasado, solo fueron atendidas a medias. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Y Señal Informativa se dio a la tarea de cuestionar al titular de Obras Públicas en este municipio, es decir, a Javier Ramírez Salas, sobre todo pues con la finalidad de responder a la inquietud de los vecinos sobre si el tubo colocado hacia la calle López Cotilla quedará tal cual como se encuentra en estos momentos. El funcionario respondió que se trata de un tubo de demasías y que aún faltan trabajos en la zona. También se comprometió a atender a este medio en los próximos días para conocer más sobre los detalles de la acción cometida como parte de este proyecto que ha sido pues tan criticado por la población laguense, calificado como innecesario, mal planeado e incluso de perjudicial. Pues estaremos ofreciendo más información al respecto, pero también los invitamos a que si tienen alguna opinión al respecto, pues nos la hagan saber. Nuestros teléfonos en cabina son 403-1413 y 01800-701-2119. Sobrellevar el tumor de Wilms. Los niños son increíblemente poderosos, su mente, su energía, te cambia la vida. Joana tiene sus momentos de dolor, de angustia al momento de los tratamientos, pero a las 2 horas ya está nuevamente contenta, alegre, refiere el señor Jesús Álvarez, quien junto a su esposa nos comparte el testimonio sobre la enfermedad que fue detectada a su hija.
A principios de este año, José de Jesús Álvarez Hernández y su esposa Marta Leticia Méndez Escobedo, padres de Joana Paola Álvarez Méndez de tan solo 6 años de edad, escucharon en voz de los médicos la palabra cáncer acompañada de un término para ellos desconocido, tumor de Wilms, luego de que su hija notara una pequeña bola en su abdomen que le producía malestar y dolor. El señor José de Jesús Álvarez comparte su testimonio.
La desfortuna de tener esta situación en nuestra casa con nuestra niña. Ella se despertó un día normal, un lunes por la mañana, y le llamó a mamá para decirle que tenía una bola en el abdomen. Se acerca a la mamá y le toca y le preguntó si tenía dolor, a lo que la niña responde que sí, tenía dolor, tenía cierta molestia. Después ya me informa, procedimos a llevarla con una pediatra, quien nos ordena inmediatamente le realizáramos un ultrasonido, y ya con los resultados poderla pasar al IMSS para que pudiera seguir un tratamiento.
De acuerdo al relato del señor Álvarez Hernández, las molestias en la niña comenzaron el 15 de enero de este año. Durante 2 días, a Joana le realizaron varios estudios como tomografías y ultrasonidos. Para el día 17 por la tarde, los médicos informaron a sus padres un diagnóstico positivo para cáncer con un tumor en cada riñón.
Como padres, yo creo que como cualquier persona, aunque sea un adulto, yo creo que escuchar la palabra cáncer te eriza la piel, te pone la piel chinita, tienes un cúmulo de sentimientos que no los puedes explicar, sientes coraje, sientes tristeza, sientes dolor. Esta noticia la recibimos mi esposa y yo precisamente el día 17 de enero por la tarde, y es algo que no te esperas. Simplemente en tu cabeza esperas que te digan que tiene un problema gastrointestinal, que tiene una pequeña inflamación del estómago, alguna situación de ese tipo, pero escuchar palabra cáncer en tu niña, tu hija de 6 años, pues obviamente lo sientes devastador.
A partir de ese momento y hasta la fecha, a Joana le han suministrado 8 quimioterapias de las 28 sesiones que incluye su tratamiento, esto de acuerdo con lo que prescribieron los doctores, quienes también tienen contemplado realizar más adelante una cirugía de extirpación del riñón derecho, así como agregar sesiones de radioterapia y hemodiálisis. Pero a pesar de que el tratamiento es doloroso y cansado, el señor Álvarez comparte que Joana no pierde su sonrisa ni su alegría.
Son increíblemente poderosos, su mente, su energía, te cambian la vida. Joana tiene sus momentos de dolor, de angustia al momento de los tratamientos, pero también a la hora, a las 2 horas, ya está nuevamente contenta, alegre. Yo siempre lo he dicho ahora viéndolo con mi niña, la quimioterapia es un tratamiento médico muy bueno, pero la mejor quimioterapia que yo como padre veo en Joana es la alegría, la sonrisa que le podemos provocar al momento de estarle jugando con ella, que le estamos apoyando y sobre todo que estamos los dos papás con ella compartiendo este momento.
Aunque la familia Álvarez Méndez lleva apenas algunos meses siguiendo el tratamiento, el padre de la niña comparte que han recibido apoyo de muchas personas, entre ellos del personal médico del IMSS, tanto en Lagos de Moreno como en la ciudad de León, Guanajuato, pues los han apoyado con información, orientación y próximamente apoyo psicológico. También han recibido ayuda de sus familiares y compañeros de trabajo, pues consideran que en circunstancias como estas es vital ser acompañados.
Necesitas tú un apoyo porque es un subir y bajar. Es una montaña rusa donde de repente te encuentras sonriendo y de repente estás llorando porque estás viendo el tratamiento de la niña, estás viendo su dolor, estás viendo la desesperación de que tiene dolor, le dan un medicamento y no le hace efecto y la niña sigue con dolor. Pues es algo que realmente te rompe tu... te quebranta tu espíritu y necesitas de alguna forma armarte de valor para enfrentar esa enfermedad, pero tienes que acompañarte con un profesional. Eso es, solos, este tipo de enfermedades no lo puedes llevar, no lo puedes seguir de una manera adecuada.
Esta experiencia ha permitido que los padres de Joana valoren la importancia de que todos los padres de familia estén atentos a los cambios que puedan presenciar sus hijos, ya que para enfermedades como el cáncer existen mayores posibilidades de combatir cuando son detectadas en etapas tempranas. Conociendo la poca información que se difunde sobre el tumor de Wilms, debido a su baja estadística, contemplan la posibilidad de crear una red de apoyo entre padres de familia que atraviesen por situaciones similares a la de ellos. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Y con el testimonio de la familia Álvarez Méndez, culminamos esta pequeña investigación sobre el tumor de Wilms que realizó nuestra compañera Tatiana Sánchez, misma que pues fue hecha con el objetivo de ofrecer información sobre una enfermedad que, pues aunque es poco conocida y poco frecuente, se encuentra presente en nuestra región. Agradecemos a la familia por compartirnos su testimonio, haciéndoles extensiva nuestra solidaridad. Y por otro lado, les compartimos que esta es la primera de una serie de breves investigaciones sobre enfermedades presentes en nuestra región. Los invitamos a estar al pendiente de ellas en futuras emisiones y también los invitamos a compartirnos si desean que se hable de alguna en específico. Y ahora vamos con nuestro primer corte de estación. Nuestros teléfonos en cabina, si gustan comunicarse con nosotros, son el 403-1413 o el 01800-701-2119. Si quieren enviar sus mensajes de WhatsApp, háganlo al número 4741-347609. Esperamos que se comuniquen con nosotros. Vamos con esta pausa.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como... @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. Señal Universitaria.
Rinden homenaje al escritor Sergio Pitol tras su fallecimiento. El físico Juan Nepote impartió una conferencia magistral dentro del marco de la cátedra Sergio Pitol en el Centro Universitario de los Lagos. En ella habló acerca de la tercera cultura o el reencuentro entre la ciencia y las humanidades. La comunidad del Centro Universitario de los Lagos tuvo la oportunidad de presenciar una conferencia magistral más de la cátedra Sergio Pitol. En esta ocasión, el doctor Juan Nepote habló a los asistentes acerca de la tercera cultura o cómo el quehacer y el conocimiento científico siempre ha estado en contacto con las humanidades, a pesar de que en cierto momento de la historia estas aparentemente tomaron caminos distintos. Hacia una tercera cultura, humanidades, ciencia, tecnología e imaginación fue el título de la exposición de Nepote en el auditorio Dr. Horacio Padilla Muñoz, a la cual acudieron estudiantes, académicos y personal administrativo, además de público en general. Esta figuró como un homenaje póstumo tras la muerte del mismísimo Sergio Pitol la mañana de este jueves. Al dar inicio el evento, se pidió guardar de manera respetuosa un minuto de silencio en su memoria. Por su parte, el especialista tapatío Juan Nepote, quien se dedica profesionalmente a la divulgación de la ciencia, participa en varios periódicos y revistas y practica la docencia, destacó a lo largo de su charla la relación entre la literatura y la ciencia.
Eso mismo que contaba Arriaga, eso mismo que planteaba Verne y lo mismo que a Pitol le interesó en esas obras, esas historias fantásticas que unían distintos mundos y que permiten construirnos un relato sobre el mundo que habitamos y el lugar que ocupamos en él, es precisamente lo que desde las ciencias evolutivas han planteado como lo más relevante en nuestros rasgos. Entonces, siguen estos cruces, estas mezclas entre poner un pie en el campo humanista junto con el campo científico.
Recurriendo a ejemplos concretos de múltiples pensadores, científicos, literatos y artistas, Nepote dio cuenta de los esfuerzos esfuerzos que históricamente se han hecho por juntar a la cultura científica con la cultura humanística, muchas veces sin reparar en ello y partiendo de la imaginación que tanto los unos como los otros emplean para comprender el mundo y a la naturaleza humana.
Porque la imaginación, escribió Octavio Paz, es la facultad que descubre las relaciones ocultas entre las cosas. No importa que en el caso del poeta se trate de fenómenos que pertenecen al mundo de la sensibilidad, en el del hombre de ciencia de hechos y procesos naturales, ciencia y literatura, por ejemplo, con frecuencia olvidamos que son empresas igualmente creativas, modelos complementarios para la exploración de la naturaleza. Es posible rastrear en cualquier época de la historia escritores pendientes de la ciencia, así como científicos que lo están de la literatura.
Por sexta ocasión, la cátedra contó con un auditorio atento y con mucha disposición para escuchar. Por otra parte, se comentó que para la siguiente edición, también en el Culagos, se traerán a expertos con el objetivo de que charlen sobre la trascendencia de la vida y la obra del multipremiado escritor Sergio Pitol, autor de obras como El arte de la fuga, El viaje, El mago de Viena o El desfile del amor, entre muchas otras. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola.
Señal Cultural.
Invitan a paseo turístico por los tres pueblos indígenas de Lagos de Moreno. El recorrido se hará por lugares de las tres comunidades y tiene el objetivo de mostrar a los laguenses la cultura y las tradiciones que emanan de estas tres comunidades.
Este próximo domingo 15 de abril se estará llevando a cabo un paseo turístico que recorrerá los tres pueblos indígenas de Lagos de Moreno, San Miguel de Buenavista, San Juan Bautista de la Laguna y el pueblo de Moya. El recorrido está organizado por el Frente Común Tres Pueblos, en el que se integran representantes de estas tres comunidades. Al respecto del mismo, escuchamos a Marbella de Santiago López, habitante y miembro del Consejo General del Pueblo de San Juan Bautista de la Laguna.
Este es el segundo recorrido turístico. Está programado para este próximo 15 de abril. En esta ocasión será la invitación extendida al público en general, por lo cual pues se hace una intenta invitación para que puedan asistir o participar y conocer un poco de los pueblos que están dentro del municipio y toda la cultura o la tradición que pueden ofrecer.
Uno de los objetivos del recorrido es mostrar a los laguenses una cara del municipio que pocas veces tienen oportunidad de disfrutar. Alfredo Santos Martínez, gobernador de los tres pueblos, comparte lo siguiente.
Bueno, el objetivo principal es precisamente eso, que se den un espacio para conocer nuestros pueblos, pero contado desde la parte nuestra. Es decir, que la historia que vayan ustedes a escuchar, que los recorridos que vayamos a hacer por los templos y por otros lugares sean contados por nuestra misma gente, que eso es poco usual, porque por lo regular siempre es contado de la parte histórica municipal, que está bien hecha, también lo recalco. Sin embargo, pues aquí también vas a escuchar la historia oral, que a veces es la que no se cuenta.
Durante el recorrido se tienen contempladas una serie de actividades, entre las que se destacan la visita a los talleres de artesanos de la comunidad, así como la degustación de bebidas y comidas típicas de la región, como el mole y el pulque, entre otras. Escuchamos a Alfredo Santos.
El recorrido turístico consiste en visitar los tres pueblos y vamos a pasar por la parte más conocida, que vienen siendo los templos, y en sus plazas o sus jardines. También vamos a tener un momento para comentar la historia, así brevemente, de nuestros pueblos, pero también con la finalidad de que la gente que le interese participar en ese recorrido, pues también conozca aquello que muy pocas veces se da difusión.
La salida está programada en la zona de estacionamientos de Plaza Capuchinas a las 9 de la mañana. El recorrido tendrá un costo de recuperación por el traslado. Asimismo, se planea que finalice alrededor de las 16 horas en la plaza principal del pueblo de Moya. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Paul Martínez Facio.
Y aunque no es un requisito indispensable, preferentemente se podrán reservar lugares, pues se tiene contemplado un cupo limitado. Los interesados podrán dirigirse con cualquiera de los organizadores, Alfredo Santos, Hugo Reyes López o Marbella de Santiago y demás miembros del Frente, o por medio de Facebook en la página del Frente Tres Pueblos. Directamente también pueden presentarse el domingo a la hora de la salida.
Agenda Cultural.
Y ahora las actividades culturales para este fin de semana los dejamos con nuestra agenda cultural.
Estos son los eventos culturales para este fin de semana. Para este viernes 3 de abril, la Dirección de Cultura y Educación y la Universidad de Guadalajara, Culagos, invitan a la presentación de la revista musical Lagos de Moreno Pluricultural, esto en el Teatro José Rosas Moreno a las 6 de la tarde. Este evento tiene una entrada gratuita. Y también para este viernes 13 de abril, el Centro Cultural de Santiago invita al evento Casa de Citas Poéticas, que dará inicio a partir de las 8 de la noche, en la calle Primo de Verdad, número 119, Colonia Centro. Este evento tiene una cuota de recuperación. Y en los eventos acostumbrados, la banda Polino Moreno invita a su presentación quincenal el próximo domingo a la 1 de la tarde en el kiosco del Jardín de los Constituyentes. Y como cada domingo, el próximo será de música y danzón en la Plaza Cívica a un costado del Jardín de los Constituyentes a partir de las 6 de la tarde. No lo olvides, estos eventos están dirigidos al público en general. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Señal Financiera.
El dólar amanece en 18 pesos con 18 centavos a la compra y en 18 pesos con 19 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos a la compra y hasta los 18 pesos con 77 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación se cotiza en 58 dólares con 69 centavos por barril.
Señal Tiempo.
Y ahora escucharemos la información sobre el clima. Nos enlazamos al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. El día de hoy vemos un frente frío en la parte norte del país. Al mediodía estará ocasionando ligero descenso en la temperatura y sobre todo vientos muy fuertes que originarán tolvaneras desde los estados norteños hasta Durango y Zacatecas. Aquí, en Lagos de Moreno, hoy amanece despejado, en la mañana soleado, en la tarde continuará soleado, el viento dominante soplará del oeste con rachas de viento en la tarde, el tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche y fresco al amanecer, temperatura máxima 28 grados, temperatura mínima 13 grados. El sol sale a las 7:29 y se pone a las 20:05. Hace planes, pronóstico para el fin de semana, soleado con temperaturas cálidas. Y eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Y allí pudimos escuchar al meteorólogo Héctor Magaña con la información sobre el clima. También les recordamos que nos interesa conocer sus opiniones. Comuníquense con nosotros a los teléfonos 403-1413 o 01800-701-2119. Nuestras redes sociales, allí también pueden leernos y también hacernos sus comentarios. En Twitter nos encuentran como @silagosudg y en Facebook nos encuentran como Señal Informativa Lagos. Vamos con otra pausa y volvemos. Esto es Señal Informativa.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Entrevista.
Regresamos y nos acompaña a través de la línea telefónica Alfonso López, coordinador local de Juventud en Cruz Roja Mexicana Lagos de Moreno, y nos hablará esta mañana acerca de la campaña de colecta de juguetes Pinta Sonrisas, que se realiza con motivo del próximo Día Internacional del Niño a beneficio de niños y niñas hospitalizados y de comunidades rurales. Alfonso, muy buenos días.
Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Pues platícanos, ¿cómo es que las personas pueden apoyar a esta colecta de juguetes Pinta Sonrisas?
Sí, claro, antes que nada agradezco el espacio. Pues es una campaña que llevamos realizando ya algunos años dentro de la Coordinación Local de Juventud aquí en Lagos de Moreno, y tiene como finalidad, como mencionas, el acopio de juguetes, principalmente juguetes educativos, que ojalá que no tuvieran pila, preferencia nuevos o en muy buen estado. Los centros de acopio, principalmente el centro de acopio es en las instalaciones que están ubicadas en la colonia Las Ceibas, en el Boulevard Félix Camírez Rentería. Ahí pues tenemos prácticamente apertura a las 24 horas del día.
¿Qué son las instalaciones de la Cruz Roja?
Así es, sí.
¿Cuándo empieza esta campaña? ¿Cuándo termina el plazo que tienen las personas para llevar sus juguetes?
Claro, la arrancamos el día 21 de marzo de este año y estaremos dando como día de cierre el 27 de abril.
Muy bien. ¿Cuándo estarán ustedes regalando estos juguetes? ¿A qué comunidades se dirigirán? ¿A qué hospitales?
Esperamos que sean entregados de preferencia el 28, que es pues, lo más cercano como fin de semana que tenemos al 30 de abril. La prioridad pues van a ser hospitales, en este caso IMSS, regional principalmente, son los hospitales que en los años pasados hemos entregado. Nos favorecen con un gran acopio de juguetes, pues estaremos pensando en algunas comunidades que, pues en base a la cantidad de juguetes, pues se presten para tener también una entrega adecuada y no también vernos cortos en ese sentido.
Claro. Alfonso, platícanos cómo ha sido estas colectas, esta entrega de juguetes en años anteriores, la experiencia que han tenido ustedes haciéndola.
Pues ha sido una experiencia muy agradable, ¿verdad? Formativa incluso, es parte de las actividades que los niños, adolescentes que conforman esta área de Cruz Roja, les permite tener un acercamiento hacia la parte de la humanidad, que es uno de los principios que nos rige. Entonces, es muy muy agradable ver cómo los niños que están padeciendo pues algún proceso patológico o algo que tienen que estar internados, pues reciben un momento de alegría. Aparte pues de la entrega de juguetes, pues también el convivir, el que puedan conversar con nosotros, ya también para ellos pues hemos experimentado que es un motivo de distracción y los viene a hacerles un poquito más llevadera la situación en la cual se encuentran. Entonces sí pido a la población que tenga a bien hacernos llegar juguetes, porque pues es un motivo muy especial. Qué mejor que el Día del Niño para llevarles un presente, y bueno, especial a los niños hospitalizados que pues de por sí a veces pueden ser marginados algo, pero estar hospitalizado pues viene a incrementar la situación. Pero cuando es más, que gracias a Dios hemos tenido años de muy buena respuesta, pues también llevarlos a las comunidades y los niños que pues tienen la posibilidad de andar jugando, moviéndose, inmediatamente disfrutan completamente del juguete, pues también es una experiencia muy, muy agradable.
Uh-huh. Alfonso, ya para terminar, recuérdanos la fecha límite y el lugar al que las personas pueden llevar estos juguetes, por favor.
Claro que sí, estamos poniendo como fecha límite el 27 de abril de este año. Tenemos como único centro de acopio las instalaciones de Cruz Roja, que están ubicadas en la colonia La Ceiba, en el Boulevard Félix Ramírez Rentería, en el horario que gusten. Solo lleguen, a la persona que esté en recepción, comenten y llevan juguetes para la campaña de Pinta Sonrisas, y ya nosotros los estaremos guardando, separando y preparando para la entrega.
Listo, pues muchísimas gracias, Alfonso López, coordinador local de juventud en Cruz Roja Mexicana, quien pues nos invita a cooperar con juguetes para esta campaña Pinta Sonrisas, con motivo del próximo Día Internacional del Niño. Muchísimas gracias, Alfonso, muy buen día también.
No, al contrario, muchísimas gracias a ti y al auditorio.
Titulares del día. Prensa estatal.
Patean otra vez elección de fiscal para desaparecidos. El nombramiento del nuevo fiscal para desaparecidos, que según la convocatoria debía anunciarse ayer, se dará a conocer a más tardar el lunes, debido a que el gobernador Aristóteles Sandoval aún no ha decidido cuál de entre los aspirantes es el más apto para el cargo. Con información de El Informador. Colman candidatos y novatos el Congreso. De aquí al 1 de julio, el Congreso del Estado estaría trabajando a medias de su capacidad al contar con 10 diputados novatos en el cargo y 19 que al mismo tiempo son candidatos y harán campaña electoral. Con información de NTR Guadalajara. Manos criminales tras los incendios forestales. En esta temporada de estiaje, el gobierno de Zapopan ha presentado 5 denuncias ante la Fiscalía General por incendios forestales y continúa la investigación de una persona detenida presuntamente por ser causante de un incendio, informó José Luis Tostado Bastidas, presidente municipal interino en Zapopan. Con información de El Occidental.
Entrevista.
Ya estamos de regreso. Ahora nos acompañan aquí en cabina Eric, Alma y Ana, quienes son integrantes de la asociación Al-Anon, y nos invitarán a la Semana de la Unidad, donde pues estarán compartiendo experiencias entre familiares y amigos de alcohólicos, esto del 16 al 20 de abril. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Cuéntenos acerca pues de esta Semana de la Unidad.
Buenos días. Buenos días. Bueno, nosotros para celebrar el 25 aniversario del grupo Gotitas de Felicidad de Al-Anon, vamos a presentar una Semana de la Unidad que se va a llevar a cabo en un salón anexo al Templo de la Luz o a la Parroquia de la Luz. Y vamos a tener a partir del día 23 de abril al 27 de abril. Todos los días vamos a tener un tema diferente y tenemos horarios. El lunes va a ser de 7 a 8 y media de la noche. El martes lo recorremos un poquito y sería de 6 a 7 y media. El miércoles nuevamente es de 7 a 8 y media. El jueves igual de 7 a 8 y media. Y el viernes nuevamente es de 6 a 7 y media de la noche. Esto porque los días que es un poco más temprano, que es a las 6 de la tarde, es porque nos visitan personas que vienen de fuera y necesitan regresar con tiempo a su lugar de origen. Los días que es a partir de las 7 de la tarde, pues somos personas de aquí de Lagos y son reuniones abiertas para todos los que quieran acompañarnos.
¿Qué se estará viendo en estas reuniones? Digo, nos comentan las experiencias de familiares y amigos de personas alcohólicas, pero si nos pueden abundar un poquito más, ¿cada día se estará viendo algún tema o cómo es que se organizan?
Bueno, tenemos varios temas. Por ejemplo, el lunes vamos a tener el tema, se llama La negación puede ser placentera. Muchas veces los familiares de los alcohólicos, y no solamente de los alcohólicos, sino también de otros tipos de adicciones, el negar que el familiar tiene el problema es estar viviendo de una forma normal. Aunque el problema es grande, para mí el decir que no existe la adicción o no existe el alcoholismo en mi familia, puedo vivir de esa forma bien y hacerme creer a mí misma que todo está bien y que no hay ningún problema, y todo lo que pasa, poder culpar a alguien más de lo que está pasando dentro de la familia o del hogar. A eso se refiere a que puede ser placentero, porque entonces yo no tengo responsabilidad alguna de que los demás tengan alguna adicción o algún problema de alcoholismo, porque así puedo estar culpando a todos los demás. Y en este tema lo que se trata es ver cómo el yo negarme que hay un problema, pues no se puede solucionar nunca, porque estoy negando ese problema de alguna adicción, del alcoholismo, y para mí me produce placer hacerme sentir víctima ante los hechos. Otro de los temas es familias disfuncionales el martes, y este tema lo va a llevar un grupo que es afín, pero no somos el mismo grupo, y se llaman Familias Anónimas, pero ellos nos van a hablar acerca de las familias disfuncionales. A veces creemos que nuestra familia está bien y que todas las familias viven así, y vamos a compartir cómo otras familias también viven con la disfuncionalidad por los problemas que hay con respecto a las mismas adicciones. El miércoles el tema se llama Aprendí que era incapaz. O sea que yo no puedo solucionar todo en el mundo, sino que necesito ayuda de alguien más. Y ahí pues nos van a hablar cuáles son las ayudas y quiénes nos las pueden proporcionar, o de qué forma podemos tener esa ayuda para poder enfrentar los problemas y salir adelante y poder vivir con los problemas, o si hay alguna forma en que yo puedo intervenir para resolverlo, pues se resuelve. Y si no, ¿cómo poder sacar fuerza y cómo poder tener la capacidad al menos de entender el problema? El jueves tenemos un invitado, un psicólogo del Centro de Prevención de las Drogas y el Alcoholismo. Él nos va a hablar acerca de las adicciones. Creo que es uno de los temas más importantes ahorita en la actualidad, el del jueves de 7 a 8 y media. Y el viernes es Al-Anon, mi tabla de salvación. O sea, cómo Al-Anon nos ha ayudado a muchos de nosotros a poder vivir de mejor manera. Aunque mi familiar siga o no siga en las adicciones, pero yo puedo vivir, y estando bien yo, pues pueden estar bien todos los que me rodean.
Claro, todos estos días, esta semana que van a estar por ahí, esta asociación, ¿son abiertas al público sin ningún costo?
No tienen costo, son abiertas al público, pueden venir a escuchar, quien quiera escucharnos, y no solamente somos, muchas personas piensan que son las señoras de Al-Anon, pero no solamente somos las señoras de Al-Anon, tenemos también un grupo que está sesionando igual ahí en Gotitas de Felicidad, a ver si ahorita Alma nos puede hablar un poquito, porque tuvimos un cambio de local del grupo, estábamos en la Rinconada de Capuchinas y nos cambiamos, pero también tenemos jóvenes, que también nos acompaña un joven para hablar acerca de lo que ellos hacen en el grupo de jóvenes.
Pues si pudieran comentarnos entonces de su trabajo, ¿cómo es que entran a Al-Anon, lo que hacen?
Bueno, para mí la experiencia de estar en este grupo es muy buena, por mi cambio de actitud para con mi familia, para con todos los que están que me rodean, ha sido muy buena. Y también hay este grupo de Al-Atin, que es para niños, en el cual están también mis tres hijas, y esto ha ayudado mucho a que todo sea mejor en la familia. Eso sí, es los niños de Al-Atin están los jueves de 6 a 7 de la tarde. Uh-huh. ¿Sí? Son de 12 años en adelante, a 18 creo, ¿verdad? Entonces, sí es muy bueno. Para mí, el estar en el programa es una experiencia que estoy viviendo, que me con mi cambio de actitud he hecho que todo sea mucho mejor.
Uh-huh. Eric, ¿algo que quisieras decirnos?
Bueno, yo soy Eric y pues les quería comentar que soy un miembro muy agradecido de del grupo Hijos de Adultos Alcohólicos. Nosotros sesionamos en Belisario Domínguez y 5 de febrero, uh-huh, en 44 Interior 4. Es una experiencia muy buena porque en sí el grupo te apoya. Es un grupo donde puedes obtener apoyo y apoyar a los demás a entender la enfermedad que es el alcoholismo.
Muy bien. Entonces, nada más para recordar, me dicen que es del 23 al 27, sí, ¿correcto? Así es. Se estarán dando estos temas en un lugar anexo a la Parroquia de la Luz, me dice entonces. Sí. ¿Algo más que quisieran agregar para terminar esta pequeña entrevista?
Nada más para todos aquellos que ya nos conocían y para quienes no nos conozcan, que sesionábamos durante alrededor de 16, 17 años en la Rinconada de Capuchinas, en, sí, Pedro Moreno. Y hace mes y medio aproximadamente ya nos cambiamos de local y estamos sesionando en la calle Belisario Domínguez, número 44, Interior 4. Es en contraesquina con 5 de febrero. Ahí tenemos nuestro nuevo domicilio. Todavía nos falta un poquito de por ahí letreros para que nos ubiquen bien. Sí. Pero es la entrada por Belisario Domínguez y es en la mera esquina. Y por ahí nos pueden buscar, ahí estamos para quienes quieran regresar a acompañarnos en las sesiones o quienes tengan inquietud y no hayan podido, pues se den la oportunidad.
Muy bien, pues les damos las gracias, Eric, Alma y Ana, por pues estar con nosotros esta mañana y hacernos esta invitación. Gracias.
Gracias. Bueno. Gracias por habernos abierto el espacio.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Y tenemos en la línea telefónica a la doctora Yesenia Peña Sánchez, especialista en temas de antropología, género, sexualidad, discapacidad, salud y alimentación, quien nos dará su colaboración de esta mañana. Doctora, muy buenos días. Adelante.
Muy buenos días, Gabriela, queridos radioescuchas. Pues el día de hoy quiero compartir con ustedes qué es eso que llamamos códigos sexuales. Y esas maneras tan agradables de vinculación sexoafectiva que de alguna manera se articulan con la seducción, con conductas amorosas, con el arte de conquistar, la capacidad de dirigir a los demás hacia el enamoramiento, la pasión o simplemente hacia la interacción sexual. Lo cual implica en estos códigos sexuales pues una autoaceptación, un concepto de seguridad, de imaginación y libertad, pero sobre todo un código que nos permita a todos estar en la misma sintonía y aceptar ese código como parte del encuentro de esa seducción, para que así se aleje de lo que podría ser un acoso sexual o un piropo callejero o actos que no tienen nada que ver con estos procesos de seducción compartida y consensada. ¿Cuántos de ustedes no recordarán que sus abuelos, abuelas e incluso padres, los que están un poco más adultos, pues nos platican por ahí de esos códigos sexuales que se utilizaban con el pañuelo? Sí, a través del pañuelo blanco que se tiraba o se recogía, era una señal que nos podía decir, fíjate que me interesas, me gustas, estoy enamorado de ti, pero las normas sociales hacían difícil esos encuentros, así que había que generar estrategias para el acercamiento y la conquista entre hombres y mujeres. También tenemos el abanico, que ciertos movimientos de abanico hacia la izquierda, la derecha, de frente, hacia atrás, pues nos hablaba de la disponibilidad de estar soltera, de estar casada, de estar en posibilidades de tener un encuentro. Paso del tiempo, también hemos encontrado otro tipo de códigos sexuales que se dan también en comunidades LGBT, en comunidades gay. Por ejemplo, en el norte del país, hasta hace algunos años se utilizaba mucho el paliacate. El paliacate en la bolsa trasera del pantalón, que igual a través de los diferentes colores nos indicaban si la persona era viable para tener un encuentro con ella o no tenerlo. Las trenzas en comunidades indígenas es un código de acercamiento y conquista maravilloso. Una trenza al frente y otra atrás quería decir que la chica era soltera, pero núbil. Dos trenzas al frente quería decir que la chica era soltera y casadera. Dos trenzas atrás, amarradas con un listón de color rojo, casada, con un listón de color negro, viuda. ¿Cómo ves, Gaby? Todas estas formas de códigos de acercarnos. ¿Tú te acuerdas de algún código, Gaby?
No, doctora, se me hace muy interesantísimo el tema que nos está planteando hoy, pero desgraciadamente no recuerdo ningún código en particular, aunque se me hace sumamente interesante esta cuestión, por ejemplo, de las trenzas, del paliacate, sin duda, algo sumamente interesante y que tendríamos también que tener en cuenta, ¿no? Forma claro. Parte también de nuestra cultura.
Y que los chavos en la actualidad tienen una infinidad de códigos. Muchos de los chavos, no sé si los has visto, traen sus etiquetas de fuera, que también es un de sobre todo de las camisas o blusas, que ese es un signo también de estoy libre o no lo estoy. Otro de ellos es, ya ves que muchos, como nuestros hijos adolescentes, como nos forzan a vayamos al centro comercial. Pues así como antes se daba a uno vueltas en el parque, ¿no? Los fines de semana, claro, para ver qué había. Ahora en los centros comerciales son los nuevos espacios también de encuentro entre los chicos.
Sí, que también en lugares un poquito más tradicionales, por ejemplo, aquí en Lagos de Moreno, le comento, doctora, pues los jóvenes todavía que están ahorita en edad de secundaria, de preparatoria, siguen dando la vuelta en el jardín principal de la ciudad. Y ajá, quizás no sepan todos ellos que esto pues es una práctica desde hace muchísimo años, pero en la región de Los Altos, en muchos de los pueblos, de las ciudades, es algo que se viene haciendo desde muchísimos años atrás y que ellos pues lo siguen haciendo y que obviamente tiene pues todo este significado detrás.
Exacto, todas las culturas del mundo siempre han buscado las maneras, los códigos que permitan a unos y a otros el encuentro, desde diferentes clases sociales e incluso relaciones interraciales, relaciones con gente del mismo sexo. En fin, siempre se han buscado las maneras de amar, de seducir y de compartir estos códigos en un ambiente pues que permitan llevar a eso, a relaciones sexoafectivas, dejando de lado lo que es el acoso, Gaby, porque fíjate que ha habido mucho llamamiento hacia lo que son los piropos y el acoso callejero.
Claro.
No es lo mismo que tú compartas un código y están en la misma sintonía a que te digan qué buen tamal tienes.
Claro, sin duda, doctora, son cosas pues muy distintas y que también pues son dignas, ¿no?, de construir, de saber de dónde vienen, el significado y la utilidad que a lo mejor puede tener todavía para estas nuevas generaciones.
Así es, y simplemente para reflexión les dejo, hay que tener un trato lúdico, un trato respetuoso, conocer las características sociales deseables para ti, para tu gusto de enamoramiento, de acercamiento a una pareja, la simpatía, el prestigio, a lo mejor te interesan las redes sociales, a lo mejor te interesa el atractivo físico, o te interesa más tener una química ocasional. Sea cual fuera el motivo por el cual tú pretendes generar pautas de seducción, haz caso, observa y checa cuál es el código sexual que está a tu alrededor. Muy buenos días, Radio Escuchas, y esperamos escucharnos pronto, Gaby.
Claro, doctora, muchísimas gracias por su colaboración, que tenga un muy buen día, y pues claro, dentro de 15 días aquí nos volveremos a escuchar. Hasta
así
luego.
Sea.
Y pues el equipo de comunicación social de Pedro Kumamoto informa que como parte de una gira por los Altos de Jalisco, el candidato a senador de la República visitará Lagos de Moreno este viernes 13 de abril a las 12 del día en la plaza principal. También nos dice José Hernández sobre la obra en Avenida Democracia que la obra pública, aunque pueda ser buena, nunca es así, siempre hacen las cosas como quieren. Muy mal la colocación de los tubos, que tomen en cuenta los vecinos para este tipo de obras, así como andan pidiendo y comprando el voto de puerta en puerta, que vayan a preguntarle a las personas sobre las obras que van a hacer, que los consulten. Saludos a Radio, felicidades por su buen trabajo, muchísimas gracias. Y pues de esta manera terminamos el día de hoy esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Gracias por habernos acompañado, muy buen fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.